Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Aquí estamos con 14 grados de temperatura, humedad 81%, la máxima que esperamos para hoy es de 21 grados, con el cielo parcialmente nublado, y es el momento de qué pasa en Buenos Aires con Anabela Quiroga, con Karina Niebla.
Hola, buen día, Quique. Hola, Anabela, que la saludamos a la distancia, que también está con nosotros. ¿Cómo estás, Anabela?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo eso?
Bueno, bien, en principio, con noticias buenas y noticias malas. Sabemos que ayer hubo un número récord de contagiados de COVID-19 en el país. Así que, bueno, tratando un poco también de capear esa ola, ¿no? Teniendo en cuenta que ya llevamos una semana de confinamiento estricto, que, bueno, también esas medidas van a mermar un poco la semana que viene, pero, bueno, van a volver también el fin de semana. Y contentos también en un punto para, en cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, porque hoy comienza la inscripción para las personas de entre 45 y 49 años que tengan factores de riesgo, van a poder vacunarse junto con otros grupos estratégicos como ejército y docentes. Empieza hoy la inscripción, ya arrancó a las 8:30 y, bueno, ya a medida que vayan a apareciendo también las vacunas, es que van a poder recibir un turno y con un certificado médico ir a vacunarse. Así que, bueno, eso por lo menos está muy bueno en este contexto, ¿no? Y bueno, y también estábamos hablando con Anabela de vamos a seguir hablando de la economía, obviamente, pero también de la gente que aportó, ¿no?, durante 30 años y se quedó sin trabajo, pero como no llega a los 60 o 65 años, no se puede jubilar, ¿no? Es una situación que en este contexto incluso es más preocupante que nunca de crisis económica.
Sí, vamos a hablar hoy un poco de la situación de los jubilados y de los que no llegan a jubilarse pese a que quedan ahí como a la puerta. En Argentina se vienen dando situaciones que son un poco extrañas, ¿no? Porque durante varios años, en la primera gestión del kirchnerismo, hubo un fuerte impulso para incorporar al sistema jubilatorio a personas que o bien no tenían aportes porque habían trabajado en negro toda su vida o porque no habían trabajado fuera de su casa porque eran mujeres que se dedicaban a ser amas de casa. Y entonces, en las décadas pasadas se dio mucho impulso a que estas personas se incorporaran. Bueno, y esto hizo crecer la base de jubilados, que en su momento había 3 millones de jubilados, hoy hay 5.700.000 jubilados dentro del sistema. Ahora, gran parte de estas personas no aportaron en su momento, entraron a alguna moratoria, bueno, y ahora se están jubilando. Pero al mismo tiempo convivimos con una situación en la que hay personas que aportaron durante muchísimos años y no pueden jubilarse por distintos motivos. Algunos porque no llegaron a completar los años que marca la ley. Recordemos que la ley dice, necesitamos 30 años de aportes, pero también cumplir con un requisito de edad, que es de 60 años para las mujeres, 65 para los varones. Entonces hay como dos realidades ahí que no terminan de ser contempladas por la ley. Una es las personas, sobre todo las mujeres, que no terminan de completar los años de aportes, entonces no se pueden jubilar pese a que tienen la edad. Y otra es al revés, personas que sí completan los años de aportes pero no se pueden jubilar porque no tienen la edad. Ayer supimos que el gobierno desde ANSES está trabajando en una solución para las mujeres que no llegan a cumplir los años de aportes pero sí tienen la edad de jubilarse, que es permitirles computar como años de aportes los hijos que han tenido. Es una fórmula media rara, pero bueno.
Está bueno en un punto, ¿no? O sea, eso me dejó pensando un poco también, teniendo en cuenta que el trabajo reproductivo también es un trabajo.
Claro, sí, que además es un trabajo que resta posibilidades en el mundo laboral formal, pues sobre todo, ¿no? En el informal también, ¿no? Son momentos en que las mujeres, por estar embarazadas o cuidando hijos chicos, o no pueden trabajar o tienen menos posibilidades de que las contraten en algún lugar. Entonces ahora se abre esta chance de que por cada hijo que han tenido se le computen hasta 3 años de aportes. Y así, según cálculos de ANSES, hay 150.000 mujeres que hoy no están jubiladas, pero con esta condición se jubilarían de inmediato. No termina de resolver el problema, porque el problema también involucra a hombres y según datos de ANSES hay un 40% de mujeres, sobre todo en esta edad, que ya tienen la edad para jubilarse, pero no se jubilan porque no tienen los aportes.
Anabela.
Pero ahora, sí.
Buen día. Te quiero hacer una consulta. Bueno, precisamente tocabas el tema de los hombres. Una persona de 65 años que se jubila, le faltan 5 años de aporte y le dan la PUAM, no le dan la jubilación normal.
No.
Dicen, esperen la moratoria.
Claro, eso es lo que pasa también. Empiezan a generarse muchas inequidades en el sistema, ¿no? Porque, bueno, se busca ese tipo de solución. Decir, bueno, como no tienen los años de aportes, en lugar de darle una jubilación plena, le damos una prestación universal, que es como una especie de subsidio, sí, en realidad. Y, bueno, y queda pendiente el cubrir esos años de aportes. Esto lo que termina haciendo es que cada vez hay más jubilados que están cobrando la mínima, o sea, se achata la pirámide de jubilaciones, lo cual es un problema importante porque, decíamos, hay 5,7 millones de jubilados, pero casi el 70% hoy está cobrando la mínima, y esa proporción va creciendo con cada año. ¿Por qué pasa esto? Porque el gobierno, como actualiza las jubilaciones según la fórmula que, bueno, que cambió ya 3 veces en los últimos 6 años, bueno, esta fórmula lo que hace es ajustar más fuerte, o sea, dar un aumento mayor a la jubilación mínima. Y a las otras jubilaciones les da un aumento por debajo de la inflación. Entonces, si vos ves la pirámide entre los que ganan la mínima y los otros que ganan más porque trabajaron más años y aportaron más, la brecha es cada vez más chica. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de nivelar para arriba y hacer que los jubilados cobren cada vez más, nivelamos para abajo. Y ahí caen estos casos como el que comentaba aquí, que hay gente que se quedó muy al borde, laburó toda su vida, se quedó a las puertas de la jubilación y en lugar de obtener el beneficio que le corresponde por haber trabajado tantos años, terminan accediendo a esta prestación que es un subsidio y que lo pone por ahí en situación de igualdad con otras personas que no aportaron, muchas veces porque no pudieron, pero otras veces porque no les interesó o que tampoco son personas que no salieron a trabajar al mercado laboral, y ponen también en situación de igualdad a mujeres que fueron amas de casa toda su vida con las otras mujeres que fueron amas de casa y también tuvieron que salir a trabajar. Así que bueno, queríamos charlar un poquito sobre estas disparidades que hay en el sistema y concentrarnos en uno de los grupos que está siendo más perjudicado, que es justamente el de las personas que aportaron 30, 35, hasta 40 años en algunos casos y sin embargo no pueden jubilarse.
Bueno. Por eso queríamos... Sí, es bastante completo, digamos, el panorama que estabas haciendo, pero a veces es como que uno no se pone a pensar en eso, no está tan preocupado por el mango que tiene que ganar ahora que no se pone a pensar en eso. Me quedé como con esa reflexión.
Claro, sí, pero además en un momento en que para estas personas que no tienen ese acceso a los saberes jubilatorios se les pone cada vez más difícil, porque años atrás, bueno, podían compensar un poco, salir adelante con la ayuda de sus hijos o de algunos, de algún familiar, pero ahora, bueno, los problemas laborales son cada vez más grandes para todos. Y otra cosa que está pasando, que también es muy grave, es que, a diferencia de lo que pasaba hace 2 o 3 décadas, ya no alcanza con tener un trabajo para no ser pobre. O sea, hay gente que trabaja y sigue siendo pobre.
Bueno, de todo eso vamos a hablar en un ratito. Entonces, sobre qué pasa en Buenos Aires, sobre este y otros temas, ¿no? Es un día movido, como siempre, como todos los viernes, ¿no? No nos dan respiro.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Aquí estamos, Karina Niebla, Ana Vera Quiroga. Seguimos en Radio Cultura, 97.9.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop.
Aquí estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Karina Niebla, con Ana Vera Quiroga. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Bueno, nos preguntan muchísimo qué va a pasar ahora, ¿no? Después de esta restricción. Bueno, la respuesta que tenemos es: el gobierno bonaerense confirmó que el domingo se terminará el confinamiento estricto. Se podrá circular libremente durante el día sin permiso. Comercios no esenciales, bares y restaurantes podrán atender al público de acuerdo a los protocolos vigentes en cada municipio.
Exactamente, el decreto prevé un cierre estricto, pero para el fin de semana siguiente, ¿no? Para el del 5 y 6 de junio volverían las restricciones de esta semana que está pasando y solo se flexibilizarían las que tienen que ver con las actividades laborales, pero después se mantiene limitada la circulación nocturna, se prohíben las reuniones sociales y bueno, y también solamente puede viajar en transporte público la gente que es esencial. Bueno, veníamos hablando un poco antes de la canción con Anabela sobre el tema de, bueno, esta gente que no llega a completar, ¿no?, los años de trabajo para poder tener una jubilación, y tengo entendido, Anabela, que también hay un proyecto, ¿no?, para resolver esto.
Sí, se está trabajando en el Congreso, hay por lo menos 2 iniciativas para tratar de encontrarle una vuelta a esto, que bueno, hace tiempo que están los proyectos ahí presentados, y justamente el temor que hay entre las personas que tienen esta complicación para jubilarse es que estos proyectos pierdan estado parlamentario. Porque, bueno, cuando un legislador presenta un proyecto ante el Congreso, tienen que tratar ese proyecto en un lapso de 2 años, porque si eso no ocurre, entonces se pierde el estado parlamentario y entonces hay que volver al fondo de la fila y empezar de vuelta. Así que, bueno, queríamos charlar un poco de esto con Hugo Davies, que es un dirigente que está trabajando un poco con el tema de los jubilados. Hola Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien, Anabela. Te hago una simple corrección, mi apellido es Davies.
Davies, perdón, Davies.
Sí, No, quédate tranquila, no es importante.
Bueno, Hugo, contanos un poco la organización en la que estás y qué es lo que están tratando de cambiar.
Sí, nosotros diríamos como organización informal nos organizamos en 2013, o sea que ya hace 8 años que venimos tratando de que alguno de los proyectos presentados en el Congreso pueda llegar al recinto. Pasaron más de 20 proyectos en diputados hasta ahora. En general, diríamos, siempre lo cajonea la Comisión de Presupuesto y Hacienda, o sea, son dos comisiones que pasa, Previsión Social y Presupuesto y Hacienda. Si una de las dos comisiones ya no lo aprueba, diríamos, no llega al recinto. Así que bueno, en el caso, diríamos, nuestro, como bien decías antes, hay dos proyectos vigentes que si no se tratan este año, diríamos, perderían estado parlamentario.
Uno es el de Mirta... ¿Qué son los proyectos?
Sí, uno es de Mirta Tundis, por el oficialismo, que consiste en 5 años menos de la edad jubilatoria, más de 30 años de aportes y 1 año de desempleo. Cosa que nos parece correcto porque, bueno, ningún trabajador especula con que lo puedan echar y si saliera alguna de las leyes pueda tener el beneficio. En el caso nuestro tenemos una amplia variedad, diríamos, de casos. Gente con más de 30, 35 y hasta 40 años de aporte. En general nosotros la problemática que tenemos es la discriminación, el acceso al empleo formal por un tema de edad. O sea, en general también tenemos, una vez que quedamos sin trabajo, el mercado laboral nos excluye por ser viejo. Claro. Y por otro lado, el Estado se olvida de nosotros, de considerar que nosotros cumplimos con la ley, por lo menos de intentar, digamos, darnos una ayuda, por lo menos para paliar en el empleo informal, que generalmente es lo que hacemos, ¿no? Así que esa más o menos es nuestro panorama.
Entonces, según este proyecto, si se aprobara, permitiría que la gente que tiene 30 años de aportes y le faltan menos de 5 años para llegar a la edad que marca la ley y han estado desempleados al menos por 1 año, ¿pudieran acceder a una jubilación plena o estarían accediendo a algún tipo de subsidio?
Sí, ahora te lo aclaro. Digamos, el de Tundis daría como beneficio una jubilación mínima hasta llegar a la edad de jubilación. Claro. En cuyo caso se recalcula, cobraría lo que corresponde, y nosotros pedimos expresamente un agregado porque, diríamos, en este camino hemos encontrado a veces observaciones que creemos que también a veces son justas, más allá de que nosotros, diríamos, consideramos que no somos privilegiados, de devolver, a partir de llegar a la edad jubilatoria, lo que se anticipó. O sea, que el Estado, en cuotas, diríamos, como es la moratoria, diríamos, que está vigente. Cosa que el Estado, diríamos, no tenga derogación. O sea, si bien es en el tiempo, pero diríamos, se devolvería, diríamos, lo que se anticipó. Eso creo que despeja, diríamos, toda posibilidad de observación a nivel presupuestario. Si bien no se recupera en lo inmediato, se va prorrateando en el tiempo, y para el que acceda al beneficio, por lo menos tiene un paliativo de una jubilación mínima, cobertura médica por el ANSES y acceso al crédito de los créditos del ANSES. Nosotros somos uno de los casos que, digamos, no tenemos ni cobertura médica ni acceso al crédito. O sea, el único crédito que podemos acceder es al crédito de usura. Así que todas las cosas que más o menos arrastraría el proyecto de Tundis, digamos, creo que serían por lo menos un buen paliativo para los compañeros. Y el otro es de Terada, de la coalición cívica, que es como fue la vieja ley que rigió de jubilación anticipada en 2004-2007, que es el 50% del haber que correspondería, y si no llega a la mínima, como mínimo se cobra la mínima. Los requisitos son iguales que los de Tundis. Así que son los dos proyectos que están dando vuelta en el Congreso para ser tratados.
¿Y por qué pensás que ha pasado esto, de que pasan tantos años, hay proyectos que se caen y este sigue sin tratarse? Sé que no hay datos oficiales, pero ¿ustedes tienen alguna estimación de cuántas personas están hoy en esta situación de tener los aportes completos y no poder jubilarse?
Sí, para estadísticas nuestras que obtuvimos. Nosotros tenemos otras, pero ya no te las voy a dar porque no son nuestras. Entonces no quisiera involucrar, diríamos, a lo mejor datos que no sé si son fehacientes o no. Las nuestras, al 2015, éramos 32.000 personas. Si, por ejemplo, te pongo un caso reciente, que ha salido de los 3 años que se tomarían en cuenta para la madre que, diríamos, quiera jubilar si no llega con los aportes, que salió ayer por lo menos en los medios. En el caso nuestro, diríamos, somos 30.000. Según lo que hemos leído, el otro caso son 155.000, en cuyo caso no hay devolución. O sea,
te pongo un ejemplo. En este caso, el beneficio que le da ANSES a las mujeres que no llegan con los años de aporte, si han tenido hijos, es todo costo para el Estado. O sea, el Estado tiene que cubrir
exactamente
eso.
El caso nuestro no. El costo,
además, digamos, es una población mucho más grande que la que la de ustedes. Por eso no se entiende cuál es la traba ahí. O sea, ¿por qué no se avanza con estos proyectos? Porque el universo de beneficiarios es bastante chico, 30.000 personas sobre 5,7 millones de jubilados, y el costo fiscal también es chico, pero obviamente para las personas que están en esta situación es una cuestión muy grave, porque no tienen ingresos y, como bien decías, tampoco tienen acceso a la obra social.
No. Y te digo más, hay cosas que, si comparás, por ejemplo, lo que han sido las moratorias para gente sin aportes o con faltantes de aportes, que ha beneficiado a millones de personas, mismo el PUAM, digamos, para la gente que llega a los 65, diríamos, y no tiene posibilidad de jubilarse, tiene el acceso al PUAM, que es el 80 de la mínima. Entonces, realmente, diríamos, es como que se castiga a aquel que cumplió. Y es la explicación que nosotros no tenemos. Te digo más, nos cuesta a veces hasta diríamos, repetir argumentos que diríamos, creo que son argumentos sólidos de por sí mismos. Nosotros a nuestros compañeros, diríamos, que pasan por esta problemática, y nosotros mismos, bueno, yo en mi caso ahora estoy jubilado hace 4 años, pero seguimos, diríamos, varios de nuestros compañeros, porque no queremos que se repita lo que nosotros vivimos en otros. En el caso mío fueron 41 años de aporte, y estuve 6 años subsistiendo con changas, y gracias a Dios tuve salud como para llegar a jubilarme. Hay muchos compañeros que quedan en el camino. Así que bueno, eso es un poco el panorama que nosotros no entendemos, y esto ha sido en la gestión de Bocio, ha sido en la gestión de Basavilbaso y en la gestión actual. O sea, las tres gestiones que nosotros hemos tratado de encontrar soluciones ha sido la misma postura.
Buen día, Hugo,
¿cómo
estás?
Estoy diciendo el ANSES, sí. Porque en general la llave la tiene el ANSES. En el caso de Bocio, llegamos a estar, digamos, tratando de reunirnos, se fue por un costado un día que teníamos posibilidad de reunirnos, y digamos, casi ocultándose. En el caso de Basavilbaso, tuvimos 1 hora reunidos, nunca más tuvimos noticia cuando quedaron de seguir, digamos, el diálogo, y en la actual, desde hace 10 meses más o menos que estamos esperando que nos den una respuesta de reunión oficial. Mantuvimos, digamos, reuniones con gente de gobierno, el caso de Navarro. Su gente intentó desde hace casi 10 meses tener reunión, y bueno, ya un poco dijimos este tema, más bien que 10 meses ya es tiempo suficiente, basta. Así que realmente no entendemos. No te puedo dar una explicación.
Hola, buen día, Hugo. Karina Niebla te saluda. Sí. Quería consultarte también, justamente en relación a lo que decías, ¿no? Bueno, que en su momento ni vos, y bueno, Basavilbaso, ahora en la actualidad tampoco, y recuerdo también el caso de familiares míos directos, incluso que, habiendo aportado y habiendo trabajado, se les desaparecieron sus años de aporte, tuvieron que al final entrar en una jubilación también como de compensación, por decirlo de algún modo. Bueno, todas situaciones de mucha injusticia. Quería consultarte justamente sobre eso. ¿Qué situación en todos estos años les ha llamado más la atención? ¿Qué situación de mayor injusticia han visto en todos estos años de presentar tantas veces el proyecto?
Mira, fundamentalmente lo que nosotros vemos, y lamentablemente no tenemos herramienta para cambiar, es un poco lo que explicaba antes. En general, en los distintos gobiernos no ha pasado. El que está en la oposición te dice sí, queremos, pero no tenemos el número. Cuando se invierten los roles pasa exactamente lo mismo. Es porque a lo mejor no tenemos presupuesto. El no tenemos presupuesto, lo que yo te decía, por ejemplo, si llega a salir este beneficio para la mujer, que nosotros, todo lo que son beneficios para la gente, no discutimos, simplemente pedimos un plano de equidad de ser considerado. Entonces, si argumentan razones de presupuesto, esto que sacó ayer el ANSES, que te insisto, no estamos en contra, pero son 155.000 contra 30.000, y nosotros los 30.000 devolvemos. Entonces es como algo que es castigar al tipo que cumple. Y te voy a repetir, nosotros tenemos cultura de trabajo de toda una vida. Como yo te decía, hay gente de 30, 35 y 40 años de aporte. Entonces, no te puedo decir, digamos, contestar, digamos, con algo contundente, pero sí con las evidencias de lo que ha pasado en el tiempo o que pasa en el tiempo. Ojo, y no somos sectarios en este sentido. Nosotros cuando dijimos más de 30 años de aporte fue para decir nosotros cumplimos, cosa de que nadie nos dijera, no, pero ustedes sabemos que la misma realidad de nosotros la pasa uno de 27, uno de 28, uno de 29, que a lo mejor no va a tener acceso al empleo formal por cuestiones de edad. Entonces, si el de 30 es como para que no nos objeten, diríamos reclamo.
Claro, perfecto. Bueno, no, te preguntaba también porque quizás se habían topado con situaciones en las que habían desaparecido mágicamente los años de aporte, que eso también puede pasar, y que quizás lo habían tenido en cuenta en alguno de sus proyectos.
No, no, el tema es así. Lo que vos comentabas, diríamos, de los faltantes, sí, y por eso, bueno, digamos, en general, los que tenemos unos cuantos años y a lo mejor hemos tenido experiencia de otras cosas, no quiere decir que las sepamos todas, pero viste, guardás hasta el último recibo, porque lamentablemente vivimos en la Argentina y muchas veces diríamos siempre el que cumple tiene que justificar. Yo en mi caso particular, cuando presenté los papeles en el ANSES, me faltaba un año y pico, no era significativo en relación a mis 41 años de aporte, pero tenía los comprobantes, los presenté y me los justificaron. No sé todos los casos en el espectro que vos me preguntás.
Claro, ahora Hugo, lo que es muy llamativo es que justamente el proyecto de Mirta Tundis forma parte del oficialismo, o sea, el oficialismo está reconociendo de algún modo que existe un problema, presenta un proyecto para tratar de buscar una solución, sin embargo se encuentra en el pantano, en esta que mencionabas, de las comisiones que lo tendrían que darle lo que hay al proyecto, pero lo cajonean. Esa parte no se termina de entender, sobre todo en este contexto del que estábamos hablando, donde, bueno, esta gestión de Fernanda Raberta en ANSES fue incorporando un montón de grupos que tenían dificultades para acceder a distintos beneficios, le fue otorgando como... ayudas a esos grupos, y sin embargo a estos que son ustedes, que son como los más cumplidores, los dejan ahí al costado. ¿Tienen todavía esperanza ustedes de que este año haya algún avance con los proyectos?
Mira, nosotros, digamos, primero somos independientes, diríamos, a nivel político partidario, confiamos en los hechos. Hay gente que trabaja y, diríamos, se ha ocupado y preocupado por encontrar una solución de nosotros, pero lamentablemente no ha sido la mayoría. En general, nosotros, de la experiencia que tenemos en el Congreso, lo que vemos es que se actúa por obediencia debida, en los términos entre comillas, lo que nosotros conocemos, diríamos, lo más viejo como obediencia debida. ¿Por qué? Porque, diríamos, en general, cuando el Ejecutivo tiene interés de tratar un proyecto, las comisiones funcionan en conjunto. Por ejemplo, en el caso nuestro, que pasan por dos comisiones, seguramente si le dieran vía, las dos comisiones en un solo día se aprueba y va a recinto. La prueba la tienen con lo que fue ganancia. Ganancias y otras leyes, la moratoria. Entonces, sí, no sé, te soy franco, digamos, como ciudadano me siento muy defraudado, sobre todo por la responsabilidad de que, bueno, uno lo vivió. Yo hoy, gracias a Dios, puedo vivir y a lo mejor ayudar un poco a mis hijos, pero digamos, sé la realidad que pasa a mis compañeros y es lo que más me duele, porque diríamos, como yo te decía, uno no quiere que otros repitan la misma experiencia. En Europa, por ejemplo, en general, que acá no se habla, se habla de en general de subir la edad jubilatoria, bueno, en Europa la mayoría de los países más avanzados tienen incluida en su ley de jubilación ordinaria el caso como nosotros, cosa que no dependés de ningún gobierno. Tenés un reconocimiento de lo que vos aportaste en los años, y si la tomás como opcional de jubilarte antes porque lo necesitas, un descuento del tiempo anticipado. Entonces es un derecho del trabajador. Eso acá nadie lo habla. Nosotros lo tenemos como proyecto, pero sabemos que, bueno, plantearlo hoy es una utopía.
Sí, bueno, esperemos que haya algún avance. Confiemos en que, bueno, tal vez se destrabe de algún modo. Te agradecemos mucho, Hugo, que hayas participado en nuestro programa y hayas tenido este tiempo para hablar con nosotras. Y bueno, esperemos que se pueda solucionar pronto.
Yo le agradezco en nombre mío y de mis compañeros el tema de poder difundir y concientizar, porque lamentablemente, diríamos, el trabajador puede a lo mejor no mirar todavía mucho esto porque no le toca. Cuando toca, quizás mira. Es una realidad que pasamos todos, o sea, no quiere decir que hayamos sido iluminados nosotros. Entonces, ojalá que en el tiempo podamos conseguir esto más allá del beneficio de cada uno, para, diríamos, tenerlo como un derecho de los trabajadores. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes el espacio y a la disposición de ustedes cuando quieran.
Bueno, hasta la próxima entonces. Era Hugo Daives del Movimiento de Trabajadores que han hecho los aportes correspondientes y no llegan a jubilarse.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. Estamos para la pausa y a las 11 de la mañana está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Aquí estamos con 16 grados de temperatura, la humedad 71%, tenemos 21 de máxima para hoy con el cielo parcialmente nublado. Estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Anabela Quiroga, con Karina Niebla. El WhatsApp para los mensajes es el 11 55 77 11 92 11 55 77 11 92. Bueno, las consultas, qué va a pasar, ¿no?, con el tema de las restricciones y todo. La respuesta que tenemos ahora es: el gobierno promete seguir controlando el transporte público, moleste a quien moleste. Lo dice el director de la CNRT.
Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Por lo pronto, bueno, hoy hubo también bastantes demoras en el tránsito, obviamente en los accesos, porque se está controlando. Ahora había bajado un poquito el tráfico en Puente Pueyrredón, pero nada, seguía obviamente bastante lento, porque la idea también es dificultar justamente la circulación, que no haya tanta gente circulando. Bueno, ahora vamos a hablar, y vamos a cambiar rápidamente el ángulo de la información para hablar de los barrios y de sus kioscos, ¿no? El kiosquero de barrio, ese que además de venderte golosinas y cigarrillos, es el que te conoce, que capaz que dejaste la llave para que, no sé, para dárselo a otra persona de tu familia y te vas, o te hace el aguante mientras estás ahí esperando que te quedaste afuera, o sabe, bueno, cuál es la marca de chocolate que te gusta. Bueno, todo ese tipo de impronta que tienen los kiosqueros en los barrios se ve un poco amenazada por el desembarco de cadenas de kioscos que comenzaron en Palermo, Belgrano, en los barrios del norte de la ciudad, y ahora también están entrando en otros barrios y también les están representando una competencia importante, ¿no? Cada vez vemos más kioscos de cadena y decimos, bueno, no era solamente que estaba en mi barrio nada más y en una cuadra, están desplegados por toda la ciudad. Por eso es que estamos en diálogo ahora, en comunicación con Ernesto Acuña de la UCRA, la Unión de Kiosquero de la República Argentina, que en un ratito nos va a estar contando cuál es la situación en los barrios de la ciudad, porque no solamente se trata de Palermo, de Belgrano, de Recoleta, donde ya estamos súper acostumbrados a ver los locales de distintas cadenas de kioscos, sobre todo ubicados en esquinas, ¿no?, y con alquileres que obviamente serían difíciles de pagar por una empresa familiar o una empresa barrial, pero también se están ubicando en barrios como Villa del Parque, Floresta, Villa Urquiza, y de a poquito también es que están haciéndole la competencia a estos negocios barriales que tienen décadas de décadas de historia en el barrio y que deben hacerle frente a empresas que tienen otra espalda económica, ¿no? Bueno, por eso es que estamos en comunicación, como les decía, con Ernesto Acuña, que es el delegado porteño de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Ernesto, buen día. Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Quería que me comentaras un poco esta situación, ¿no? Que uno a veces como vecino no le presta tanta atención, o lo notaba, pero estaba como en una tarea en segundo plano, si fuera el celular, ¿no? No era tan consciente de esta situación hasta que de repente se encontró con su barrio regado de kioscos de cadena.
Claro, es así como vos lo decís. Por eso estamos un poco desde UCRA tratando de hacer una campaña de concientización de esto. El vecino lo que ve es que le empezaron a poner algunas cadenas de kioscos, que empieza a ver que son siempre los mismos, ¿no?, con los mismos nombres. Esto arrancó, como vos bien lo dijiste, por el lado de Palermo, Belgrano, el centro, y ahora se está empezando a replicar en los barrios internos, ¿no?, y no solo en las avenidas, sino en adentro del barrio. Es como que hay cuatro personas que se repartieron la capital federal para poner un kiosco, y lo que hacen es que está desapareciendo el kiosco de barrio histórico, el de siempre. ¿Por qué pasa esto? Porque nos está faltando en la Ciudad de Buenos Aires una legislación, una regulación, con, digamos, la posibilidad de poner un kiosco nuevo a una distancia no menos de 200 metros. En realidad hay muchos kioscos, están las cadenas también, hay gente que va y pone un kiosco por ignorancia y lo pone a 20 metros del otro pensando que hay para todos, y no hay para todos. Mucha gente que recibe una indemnización se queda sin trabajo, y bueno, antes ponían remisería, ahora son los kioscos. Pero lo que vemos es el tema de las cadenas. Esto es lo importante, porque apuestan, digamos, a poner esos sus negocios, montar estos negocios que tienen con kioscos uno por cuadra, uno por cuadra, uno por cuadra. No sé si lo vieron después de la pandemia, que fueron quedando locales vacíos, lo tomaron todas las cadenas de kiosco. Por ejemplo, también con las inmobiliarias lo que hace es tomar todas las esquinas, porque ellos toman todas las esquinas. Entonces, a la inmobiliaria le dicen, si hay un local en esquina, yo te lo alquilo. Te dan los datos, cuando aparece un local, se alquila. Esto hace que desaparezca el kiosco de barrio, que es parte del paisaje, es parte de nuestra, ¿no? ¿Quién no se crió siendo el kiosco de barrio, y además nosotros los kiosqueros de barrio tenemos esa relación con el vecino, esa afinidad que quizás en una cadena no lo tienen.
Exactamente, tiene que ver justamente con ese arraigo en el barrio, con que no son empleados temporales, que tampoco es que tiene nada de malo, ¿no? Pero muchas veces, en cuanto a las cadenas, un empleado que estaba en el local de una cadena en un barrio, después pasa a otro, ¿no? Como si fuera que estuvieran haciendo gira, y también cuesta un poco más desarrollar esa relación con los clientes, con los vecinos. ¿Ustedes tienen algún tipo de proyecto o impulsan algún tipo de acción para poder hacerle frente a este avance?
Sí, nosotros tenemos un proyecto para que, digamos, no se ponga un kiosco a menos de 200 metros de otro. Regulaciones que ya hoy las tienen, por ejemplo, vos querés poner una lotería, en su momento eran las farmacias, los canillitas que tenían que mantener una distancia. Bueno, esto viene a regular la distancia. Tenemos un proyecto que lo presentamos en el 2019, después no pasó nada, con el 2020 tuvimos la pandemia, y bueno, ahora lo que le pedimos a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que en el 2021 se haga efectivo, lo cumplan. Creemos que es un proyecto que tiene que tener unanimidad, que trata de salvar una actividad comercial de barrio. Nada más que eso. Vos pensá, los almacenes en los 90 fueron víctimas un poco de las nuevas modalidades, la nueva cultura social, que la gente quería ir al mall, al Walmart, al Carrefour, y fue perdiendo el almacén. Cuando el vecino se dio cuenta que precisaba ir a comprar una leche o algo para zafar, se dio cuenta que precisaba un almacén de barrio. Bueno, ya era tarde porque habían pasado por arriba con todos los almacenes, y ahí aparecen los supermercados chinos, digamos, que vienen a ocupar ese espacio. Pero bueno, el almacén de barrio se murió y el hijo del almacenero terminó trabajando de empleado en el Walmart o en el Carrefour. Bueno, hoy lo que no queremos es que pase lo mismo, que el kiosco sea historia y que no aparezca más. Hay hasta una película hecha en Argentina que se llama El Kiosco. O sea, te quiero contar con eso hasta dónde está arraigado el kiosco de barrio acá en Capital, ¿no? Que tiene sus características. Era ese kiosco ventana que después se transformó en Maxi Kiosco, en Dractor, y bueno, hoy la verdad, la realidad es que vamos rumbo a la desaparición si las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires no hacen algo de manera urgente.
Estaba pensando un poco también en algunos paralelos en el resto del mundo, las tabaquerías en Europa, o bueno, también en Perú, en México tienen sus equivalentes. ¿El kiosco es un invento argentino o es una leyenda?
Sí, es tal cual vos lo decís. El kiosco es argentino, es un invento argentino que viene del kiosco ventana y que se transformó en ese Maxi Kiosco Dractor. Nosotros como UCRA estamos en la Asociación Latinoamericana de comercios, y como bien vos lo dijiste, en Perú son los bodegueros, en Colombia y en Ecuador son los tenderos, kiosqueros son Argentina y en Uruguay podés ver de lo que es el kiosco, pero es bien nuestro, es un invento más argentino, y bueno, queremos que pase esto. En España están los estancos, que venden solo tabaco, es otro formato, pero bueno, el kiosco es bien argentino, así que tenemos que defenderlo y evitar que desaparezca.
¿Qué características tiene que lo hacen distintivo con respecto a los estancos, a las tabaquerías, a los bodegueros que me decías?
Y la diferencia son las golosinas. Nosotros acá en Argentina, siguiendo con el tema de los inventos, el alfajor es un invento argentino. Lo ves acá y no lo ves en Europa. Allá tenés, los estancos están muy dedicados al tema tabaco. El tabaco está en Europa mucho más potenciado. En Argentina está entrando. Llegó el año pasado y se empezó a popularizar un poco. Allá eso es el tabaco de armar, lo tienen, digamos, mucho más asimilado desde hace varios años. Y bueno, acá lo que tenemos son las golosinas, y no solo las golosinas, que tenemos una variedad muy amplia de golosinas que quizás no hay en otros lados, el alfajor, un montón de cosas, sino que el kiosco además tiene para salvarle al vecino de una fotocopia, artículos de librería, algún juguete, no sé, tenés que comprar algún artículo un poco más amplio que no tenga que ver solamente con golosina y cigarrillos, que es el corazón nuestro. Y el kiosquero lo tiene el sábado, lo tiene el domingo, el kiosquero lo tiene hasta las 12 de la noche. Pensá que en Argentina se trabaja muchísimo en horas, eso es algo que la gente no lo aprecia muchas veces, la cantidad de horas que trabaja el argentino. Acá hay una cultura del trabajo desde la parte de servicios muy fuerte. Vos vas a otro país, no sé, vos vas a Uruguay un primero de mayo, no hay nada abierto, hay gente que se va de vacaciones a pasar el fin de semana y te dice, che, no había nada abierto. No, Argentina es el único país en donde barrio que vos vayas vas a conseguir un kiosco abierto hasta las 12 de la noche. Ahora estamos en pandemia, obviamente, pero siempre lo vas a ver abierto, siempre vas a tener servicio, el kiosco es familiar. Esa característica es nuestra, es única, y bueno, por eso no tenemos que permitir que desaparezca.
Bueno, también me quedaba pensando en cuáles son los barrios más afectados, ¿no? Estábamos hablando quizás el norte de la ciudad primero, porque también por una cuestión de nivel socioeconómico, pero también tenía entendido que un poco en el oeste o noroeste, el famoso corredor noroeste, le dirían los inmobiliarios, Villa Urquiza, Floresta, Villa del Parque, están también haciendo su avance, ¿verdad?
Claro. Arrancaron ahí con el centro, Palermo, Belgrano, pero bueno, ahora está empezando Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra, Villa del Parque, Villa Devoto, barrios, digamos, con más característica de barrio, más bajo, no tantos edificios en algunos casos, están empezando a entrar en todos lados, está llegando a toda la capital, por eso no lo tenemos que permitir.
Ernesto, ¿y cuál es la razón de la expansión de estas cadenas? O sea, ¿es que ellos, no sé, prestan servicios diferentes o por ahí que tienen acceso a pools de compra?
Sí, además, o sea, tienen, digamos, una nosotros tenemos una desventaja que tenemos que regular también, que tenemos otros temas pendientes, pero obviamente que ellos se agrupan, tienen a través de las empresas beneficios, precios más baratos, les ofrecen algunas ventajas que bueno, obviamente no nos dejan competir. Yo un poco te ponía el ejemplo, ¿por qué el almacén de barrio dejó de existir en los 90? Porque el supermercado te vendía todo 20-30% más barato, además de que la gente quería entrar y iba al Walmart y parecía que estaba en Estados Unidos, ¿no? La cultura social que había cambiado, es verdad, pero bueno, la realidad era que contra el precio no puedes conseguir, no puedes competir, 20-30% más barato y la gente va a comprar ahí. Bueno, ellos también tienen algunas ventajas que las empresas les dan, compran en cantidad, no es lo mismo comprar para un kiosco que comprar para 100 kioscos. Entonces, bueno, si el volumen de compra es 100 veces mayor, les hacen descuentos. Además, tenemos que competir contra eso, que compran más barato, nosotros tenemos que ir resignando rentabilidad, tenemos que vender más barata la mercadería. Lo que pasa es que ya no te podés achicar más, o sea, estamos contra la espada y la pared entre no vender, vender más caro que el otro, no sabes qué hacer. Nos pasa con los cigarrillos, que les hacen, por ejemplo, esto es importante, les hacen excepciones, les hacen bonificaciones. Entonces ellos a veces pueden vender más barato el cigarrillo, después van al kiosco de barrio y lo ven que lo pagan 20 pesos más caro un atado, y claro, es por ese beneficio que le dan a ellos, esos retornos que reciben a fin de mes en cantidad de bonificaciones, y que el kiosquero común de barrio no lo puede hacer. Vos pensás que el kiosquero común de barrio se levanta, va a la mañana, va al mayorista, compra los cigarrillos, pasaje de ida, pasaje de vuelta, o nafta, vuelve, compra los cigarrillos y no tiene el resto para poder comprar para una semana o 10 días. Al otro día se levanta de vuelta y va a comprar de vuelta los cigarrillos. Entonces, esas desventajas, esos costos, esas cosas que hace el kiosquero de barrio, son la diferenciación que tienen con ellos, que bueno, que les hace todo más fácil. Por eso llamamos, yo te agradezco muchísimo esta nota, porque estamos llamando a concientizar a la gente para que las autoridades, digamos, y los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires apuren esta ley y no la dejen estar más, porque cada día que pasa es un kiosco que cierra.
Exacto, y justo nos había llegado un mensaje al respecto sobre lo que vos estabas comentando, Ernesto.
Así es, te comento el mensaje, amigo. Estoy escuchando al kiosquero y me parece terrible que pida más regulaciones. Si quieren competir, que ofrezcan mejor servicio, si no el cliente elige la mejor opción. Si no, todo vamos a tener que pagar más caro, lo está diciendo literalmente este mensaje. Mi nombre es Nicolás, dice.
Claro, bueno, a Nicolás explicarle, obviamente nosotros hacemos esta campaña de concientización y explicarle a la gente. Eso nos dicen que tenemos que competir. Bueno, un poco lo que yo les comentaba era que a veces no podés competir cuando vos lo pagás más caro. A ver, te voy a dar un ejemplo. Las empresas, por ejemplo, de bebidas, tienen un precio. En realidad nos pasa con todo. Pero tienen un precio para el supermercado grande, para el mall, un precio para el supermercado chino y un precio para el kiosco. Bueno, a nosotros como kiosquero nos conviene comprarle al supermercado porque nos vende más barato, vamos a decir la marca, la Coca-Cola, que al vendedor de Coca-Cola. Entonces, ¿cómo competís con alguien que le están dejando un precio de venta que es más barato que el precio que nos dejan a nosotros? ¿Entendés? Entonces, no hay manera de competir, no hay manera de bajar los precios, no hay manera de bajar los costos. Los kiosqueros nos reinventamos permanentemente. Yo tengo un kiosco en Villurquiza, tengo promociones, la gente lo conoce, no es un kiosco caro el mío. Ahora, ¿cómo afrontás y cómo competís con los valores de los alquileres altos que hay hoy en día? ¿Cómo competís con el pago de impuestos que tenés hoy en día para un comercio que son terribles? Terrible, y todos los días sale un impuesto nuevo, y todos los días sale que tenés que habilitar el toldo que tenés, que tenés que habilitar el techo. A ver, ¿sabés todo lo que tenés que pagar para mantener un kiosco? Y no lo digo kiosco, ¿eh? Yo creo que los comerciantes en general, soy también vocal de la Asociación de Comerciantes Villurquiza, y todos tenemos los mismos problemas. Entonces, es difícil competir cuando no tenés herramienta, no tenés manera.
¿Te parece tenés que al poder pelear con... Discúlpame, no, te preguntaba si te parece que al poder competir en mejores condiciones con este proyecto de aprobarse, de esa manera también podrían ofrecer precios más competitivos a la clientela.
Obvio que sí, o sea, a ver, tenemos que ya urgente sancionar la ley de proximidad para que no nos pongan un kiosco más. Y después tenemos que avanzar con un montón de cosas que están pasando. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que entran en una página online y le venden más barato, no sé, indumentaria, ropa, zapatillas, que a la persona que acá en la avenida Triunvirato tiene un local, está pagando 500.000 pesos de alquiler, tiene 8 empleados, y de repente te encontrás que por, no sé, adidas.com, vos comprás esta semana indumentaria a un 50% más barato y te la llevo a tu casa. O sea, el comercio en general en la ciudad de Buenos Aires hay que empezar a regularlo. Hay muchas cosas que, obviamente, los años van avanzando, se van modernizando y van apareciendo otras cosas que hacen que el Estado es el que tiene que empezar a legislar y regular esas cosas. Eso que ustedes ven, que compra una indumentaria 50% más barato, online, no pagan impuestos, no pagan nada, y un tipo comerciante está bancando alquiler, sueldos, impuestos, de todo, hace que sea inviable. A nosotros nos pasa con los productos que venden directamente. Las empresas hoy están vendiendo Arco en Casa, te llevan las golosinas, Masalín te lleva los cigarrillos, si vos le querés comprar te lo entregan en tu casa, te lo entregan en tu casa y al costo. La empresa Nobleza le abre un quit a cualquiera en la ciudad de Buenos Aires que quiera vender cigarrillos. Vos tenés una pescadería, mientras pongas un quit va y te vende. Ojo, no puede esa pescadería porque no tiene la habilitación para vender los cigarrillos. Por eso decimos, no le compren al supermercado chino, no le compren a todos esos lugares que no están habilitados para vender cigarrillos, y te sacan el cigarrillo de abajo del mostrador.
Vuelve a...
No lo pueden mostrar porque son ilegales, porque es un delito. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene que empezar a controlar, a legislar, a regular todas estas cosas que están pasando, que a nosotros también nos pasa. Arco en Casa, los cigarrillos, Quilmes, todo lo que a vos se te ocurra hoy, lo podés comprar online, te sale más barato, y vos me decís, bueno, che, reinventate, adaptate. No tengo manera,
Claro, claro, se entendió perfecto lo que decías, eso de no ya, poder competir, no poder de esa manera ofrecer precios competitivos. Creo que llegó otro mensaje,
sí,
¿no?
Ya casi en el final del programa, es Nicolás nuevamente.
Nicolás, en los últimos minutos, ya estamos en la
red. No, agradece por pasar la pregunta y por ser respuesta. Dice, en todo caso, reclamar por la baja de impuestos, equilibrar la economía, y felicito por el programa.
Bueno, muchísimas gracias a Nicolás. Y entonces, dentro del proyecto, y ya vamos cerrando con esto, Ernesto, ¿incluye entonces esto de quizás una baja impositiva?
Sí, también nosotros estamos tratando de pedir que el momento es crítico, el tema de los impuestos, creo que habría que hacer una reacomodamiento y ver qué es lo que podemos dejar de pagar, ingresos brutos, yo creo que hay el monotributo, tenemos un problema con muchos kiosqueros que por el monotributo y por la inflación, no por culpa nuestra, aumentan los productos y nos sacan del monotributo. Nos pasan a inscripto, vamos a inscripto, tenemos que pagar mucho más impuestos, más engorroso. Tenemos kiosco, vendemos golosinas, vendemos cigarrillos. Para la AFIP, vos hablaste de impuestos, para la AFIP nosotros somos grandes contribuyentes, nos tienen como si fuéramos concesionarias de autos para la AFIP.
Claro, bueno, increíble. Quedamos a la expectativa entonces de qué pasa con este proyecto, si finalmente tiene tratamiento en 2021. Y bueno, te agradecemos muchísimo también por haber participado de ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Dale, le agradezco a usted muchísimo para concientizar a la gente sobre este tema.
Bueno, hablábamos con Ernesto Acuña, que es el delegado porteño de la UCRA, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, hablando también de este fenómeno tan barrial y tan porteño del kiosco, y bueno, y cómo se está viendo amenazado. Así que vamos a estar ahí siguiendo el tema durante el año.
Buen regreso, Karina.
Bueno, muchísimas gracias. Buen regreso también a los locales gastronómicos la semana que viene, que vamos a estar ahí al pie de cañón, esperemos, pero bueno, siempre con cuidado, ¿no? El fin de semana todavía tenemos que seguir cuidándonos muchísimo, y el otro también.
Y un abrazo, como siempre, a nuestra especialista, que es Anabela Quiroga.
Anabela Quiroga, una genia. Estoy aprendiendo mucho de economía con ella. Voy a empezar a cobrar en cualquier momento.
Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que la semana que viene empiece a haber buenas noticias.
Por favor.
Sobre los contagios y, bueno, que se avance con las vacunas, porque hay muchas vacunas, pero es medio lento la aplicación por ahora.
Muy bien, hasta aquí entonces. ¿Qué pasa en Buenos Aires? A cuidarse, chicas. El saludo de todo el equipo. Claudio Pérez en la puesta en el aire y eligiendo la música. Natalia Medina en la producción general. José Luis Orsi y Patricia González. Ya está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.